En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con el profesor Raúl Moroni. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien, muy bien, en una linda tarde de sol.
Para tirar un título, habíamos desarrollado fuera de micrófono algo sobre la secundaria del presente y por qué no terminamos nunca de cambiarla. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Yo quería expresar mi hipótesis al respecto. Así que cuando quieras, la...
Desarrollo.
Bueno, en realidad...
Sí, perdón, me parece un teorema. Qué lástima, qué feo, qué me siento. Caca. No. Bueno, a Leo le gustaban los teoremas, a mí no.
A mí tampoco, así que somos 2-1. No sé, allá a Silvia y al otro compañero que tenemos asistiendo acá. No sé,
a Rubén.
A Rubencito. Bueno, lo que pasa que cuando uno escucha tanto, vamos a decir la verdad, tanto verso, tanto marketing educativo, político, cultural, le llama la atención no poder salir a contestar a donde tendría por ahí el mayor efecto posible, ¿no? Es decir, y tiene que de alguna manera aceptar que le digan que la secundaria del futuro se acaba de fundar en la capital federal. Algo que no es verdad, porque por muchas razones no es verdad, porque la secundaria sigue funcionando con algo que para mí es clave, que es el mismo régimen académico de la escuela media, secundaria, técnica, que había hace más o menos 100 años atrás, es decir, el régimen de disciplina, ese acá en la capital no está porque lo eliminamos nosotros con Juliana Marino, ya lo conté muchas veces, en el año 99, pero está el sistema de inasistencias, está la repitencia de la que ya hablamos suficiente también, está la forma de dar materias, de llevarse materias y de organizar toda la estructura de la escuela secundaria, que es lo que es justamente un régimen académico que heredó mucho del normalismo de los años de los años 1870. Empieza el normalismo fundado por Sarmiento con el Normal de Paraná, y después se va reproduciendo a lo largo del país. En ese contexto, y acá le respondo a un oyente que me hizo una observación al respecto. En ese contexto, en el contexto de la formación del Estado Nacional, a pesar de que fuera un gobierno oligárquico, liberal, conservador, y que nuestro sistema educativo es hijo de ese sistema liberal y conservador, y además los docentes también, en buena cantidad, si no nos entiende por qué en la ciudad de Buenos Aires el candidato de Cambiemos, neoliberal, saca el 55% de los votos. Aunque yo ahí voy a ser crítico de la oposición de la ciudad de Buenos Aires, que me parece que no hace los suficientes méritos como para que acompañar a los candidatos que se presentan. En este caso un buen candidato que sacó un buen porcentaje, como no sacábamos hace mucho, pero bueno, ahí quedará la polémica con la oposición cuando se pueda dar.
Ese es otro tema, Raúl. Comparto que hay que hacer crítica interna y demás. Pero no sé hasta dónde es un producto solamente de la escuela normalista el tema del voto. Hay un componente racista, hay un componente social.
Hay un componente cultural que viene de muy atrás.
Sí, sí, hay un componente clasista de eso.
De hecho, por algo el peronismo nunca ganó, salvo con Herman González en la capital federal, y Herman González
no era precisamente
peronismo.
Perdóneme, compañero.
Claro, vos te imaginás que era todo lo neoliberal que hacía falta para,
sí, sí,
para ganar en Buenos Aires, justamente. Claro. Estoy de acuerdo, pero me parece que ese normalismo de los años del siglo XIX, fines del siglo XIX ya, instrumentado por Sarmiento, era muy importante en ese contexto, porque era nada menos que transmitir saberes a partir de inventar una profesión, la de docente, con lo cual en ese momento hacer eso, y después la ley 1420, que en aquel momento las personas que defienden la diversidad cultural, entre ellas yo, podríamos cuestionar la homogeneización que tenía la ley 1420, pero en ese momento no porque el problema era que los inmigrantes que venían necesitaban de alguna manera ser, que me disculpen la terminología, homogeneizados entre comillas con valores, lenguaje, los
integrarse la historia, la forma de vida,
la historia, claro, la historia de la Argentina.
Había que darle incluso un idioma común.
El idioma común, claro, la ley dice
de todo.
Educación común, obligatoria y gratuita.
Después tiene sus bemoles, si vamos a entrar en detalle, tiene
ahora un montón
de bemoles. Desde ese mismo momento incluso, pero bueno,
sí.
Toleraban el derecho de pernada, toleraban los prostíbulos, toleraban un montón de situaciones que desde ahora sería imposible de verlo. Pero bueno,
mira, era un gobierno,
era poco menos que un perrito.
Sí. La diversidad viene existiendo en la historia de la humanidad desde que empezó la historia prácticamente. La diversidad no, el destrato a la mujer, la discriminación con respecto a la mujer. En buena hora, o a la mujer o a lo trans y a todo lo que conocemos como esas políticas de género. Esto pasó siempre, y está bueno que la mujer haya tomado las posiciones que tomó y escalado y realmente avanzado, ¿no? Pero en aquel momento también el sistema educativo fue prácticamente creado por Sarmiento. Sarmiento era un tipo muy inteligente, un gran escritor, un estadista, un guerrero, fue a la guerra. Lástima que fue a la guerra contra Paraguay, pero bueno, digamos que no era un tipo que tuviera miedo ni un cobarde. De cualquier manera, te quiero aclarar algo.
Y vino la guerra contra Rosas también.
Sí, se fue además a Chile a maldecirlo a Rosa desde Chile. Pero al margen de todo esto, lo que quiero destacar también es que Sarmiento era racista. Y era racista, claramente racista. No quería ni a los indígenas, no quería ni a los gauchos, ni a los mestizos, ni a los negros. Y es más, la ley 1420 excluye a todas estas personas porque él mismo dice que no les puede sacar nada a los hijos de esta tierra, a los hijos de la Pampa.
No quiere a los pobres.
No,
en realidad. Tampoco. Él pretendía que la migración que viniera fuera nórdica, que se vinieron los rusos, los judíos, los turcos, los gallegos. Vinieron todos los que estaban con una mano atrás y otra adelante, perseguidos, que eran los que iban a venir, los que estaban bien no iban a venir.
Sí, vino del sudeste de Europa en vez de los anglosajones que hubiera sido.
Que es lo que él pretendía.
Que es lo que deseaban ellos. Y te digo una última cosa, en realidad, la diferencia con lo que pasa en Argentina con la educación, que copia mucho de Estados Unidos, es que en Estados Unidos ganó el otro sector la guerra civil, ganaron los industriales. Entonces fue otro país, del vamos. Acá, ¿quién ganó? Y hoy te podría decir, ganó el campo, pero el campo en su expresión más oligárquica y yo diría discriminadora y hasta asesina con las campañas al desierto a matar gente y a quedarse con la tierra.
Ellos también, pero hicieron minifundios, acá hicieron latifundios.
Acá hicieron latifundios.
Hay cuatro o cinco familias en la Patagonia y tienen alrededor de 2 o 3 millones de hectáreas. Así que los Brown Menéndez, los Menéndez Betty y todo eso, ¿cuántas tribus desaparecieron? Bien, Raúl, una última cosa, porque nos está apurando el tiempo.
Sí, el marcador de punta.
¿Por qué no la cambiamos? En una frase.
Creo que es un problema cultural que requiere de una política cultural vinculada con la educación y creo que habría que reformar toda la escuela secundaria y empezando, como alguna vez empezamos, por el régimen académico de la escuela secundaria. Me parece por ahí. Después está el cómo.
Bien, vamos a ver el cómo próximamente.
Sí, cómo no.
Un abrazo grande y hasta la semana que viene.
Un abrazo, gracias por invitarme.
Efemérides en La Victoriosa. Primero de diciembre, 1951. Perón anuncia el segundo plan quinquenal, un ambicioso proyecto que busca el autoabastecimiento del país en más de 800 objetivos vitales. 1959, 12 naciones, Argentina, Chile, Bélgica, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Unión Sudafricana, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y Rusia, firman un tratado para mantener la Antártida libre de bases militares que prohíbe toda prueba de armas y explosivos nucleares en esta región. 1965. Perón intenta regresar al país, pero a instancias del presidente Illia de la Unión Cívica Radical, es detenido en Río de Janeiro, Brasil, y obligado a regresar a España. 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 1905, nace en Buenos Aires el pianista, director de orquesta de piano y compositor Osvaldo Pugliese. 1956, tiene lugar el desembarco del barco Grana en las costas de Cuba, con cerca de un centenar de revolucionarios cubanos comandados por Fidel Castro para derrocar al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. Efemérides en La Victoriosa.